lo raro, ¿no? Para nosotros lo raro es la idea de la propiedad privada. Eso es algo que a nosotros nos cuesta muchas veces entenderlo, ¿no?
Es que si nos ponemos a analizar y en contraste a las culturas originarias, ¿no? Y el concepto de tierra que se viene cultivando, la verdad que la propiedad privada es algo bastante inentendible.
Algo ajeno para nosotros, sí. Por lo menos, ¿no? Sí. Y desde la invasión y en todo el proceso de colonización y hasta la actualidad, se ha venido lesionando y aún se atenta contra ese equilibrio que representa el buen vivir para nosotros, ¿no? La búsqueda de la salud se convierte en un campo de lucha social y de emancipación sociocultural ahí, ¿no? Supera ampliamente el equilibrio psicofísico desde ese punto de vista nuestro concepto de salud y se convierte en un valor colectivo donde todos los sectores sociales cumplen un rol, lo quieran o no. Desde donde te posicionas, cumplís un rol, seas consciente o no seas consciente, ¿no? Ahora, durante las últimas décadas y a partir de las luchas y resistencias indígenas, sobre todo a nivel internacional, se fueron elaborando cuerpos de leyes que establecieron obligaciones para los estados hacia la salvaguarda de los pueblos y comunidades indígenas. En cada columna también la idea es rescatar un poco de esas leyes que hablan específicamente del buen vivir. Hoy vamos a hablar sobre el convenio 169 de la OIT. La Organización Internacional del Trabajo, que es una ley nacional, la ley 24.071, que fue adoptada en el año 1989 y ratificada en la Argentina. En el artículo 4, inciso 1 de esta ley se dice: deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados. El artículo 7, inciso 1, agrega: los pueblos originarios interesados deberán tener el derecho a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida que éste afecte sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual, y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar en la medida de lo posible su propio desarrollo social y cultural. En el inciso 25, en el artículo 25, inciso 2, establece igualmente que los servicios de salud deberán organizarse en la medida de lo posible a nivel comunitario. Estos servicios deberán planearse y administrarse en cooperación con los pueblos interesados y tener en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, así como sus métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales. Eso es en lo legal, ¿no? En todos los programas lo vamos a seguir ampliando. Pero, ¿cuál es el tema? Esta ley, el convenio 169 de la OIT, menciona ante cada derecho la característica de que es un derecho apelable a los pueblos interesados. Echa la ley, echa la trampa, ¿no? Si uno no se presenta como pueblo interesado, ley, claro, tu derecho no existe.
Y claro, y muchas veces no está visibilizado que vos tenés ese derecho y que lo tenés que ejercer y plantearte para que no tenga vigencia.
Claro, claro, es todo un tema, ¿no? Y por eso es importante hacer escuela con lo que representan nuestros derechos. En la columna de la semana pasada hablábamos del artículo 41 de la Constitución Nacional, donde se establece que todos los ciudadanos argentinos tenemos derecho a vivir en un ambiente sano. Y a veces los ciudadanos no lo saben, no lo sabemos y por eso no lo podemos exigir, ¿no? Sí. En el mismo artículo establece de que si vemos que alguien comete un daño a ese ambiente que todos compartimos, todos podemos, cualquier ciudadano puede ejercer alguna acción legal, realizar alguna acción legal para la reparación de ese daño medioambiental. Tantas veces nos dicen que los derechos aparentemente son de algunos pocos y sobre todo de los poderosos, los que pueden, los que con su dinero violentan muchas veces el derecho de todos, ¿no? O la salud de todos, ¿no? Así que bueno, continuando con lo que veníamos hablando del buen vivir, ¿no? Nosotros podemos encontrarnos básicamente dentro de estos conceptos que planteábamos, la salud como un bien colectivo y como ese necesario bienestar y equilibrio de las personas en lo colectivo y la madre tierra, ¿no? Pero también nosotros, desde los pueblos originarios, lo planteamos desde lo espiritual, desde lo individual y en ese entramado de vida que es el territorio, ¿no? Y desde lo espiritual podemos sintetizar que cada ser humano en nuestro territorio ocupa un lugar único. Posee cierta energía propia y una historia singular. Cada animal, planta, hierba o roca es parte de un gran entramado de vida, donde todo se conoce y se autorreconoce, se respeta y se interrelaciona constantemente. Ese entramado de vida es el territorio, ni más ni menos, el territorio en su conjunto. En ese entramado de vida son esenciales los espíritus que lo habitan. Ellos nos protegen, nos guían, nos enseñan los senderos ancestrales de nuestro pueblo, para nuestra gente, para el futuro. Cada ser humano pertenece a un espíritu, pero como una pequeña gota en un inmenso mar, respondemos a los preceptos que nos dictan estos espíritus y cumplimos mandatos ancestrales de acuerdo a ello. Los principales espíritus protectores de nuestro territorio son 16. Los vamos a mencionar y después en otros programas vamos a ir hablando de a poquito de cada uno de ellos. Nosotros tenemos 3 espíritus protectores principales que son felinos. El puma, el hombre puma, que es el uturunco. El hombre pantera negra, que es el capiango. El hombre jaguar, que es el sigimón. El águila, el cóndor, el colibrí. Los lagartos o los chelcos, que es muy común encontrar por acá. El loro barranquero cumple una función esencial porque es el único animal capaz de repetir los conjuros del umaniojo, del chamán, por los siglos y en el territorio. Las lechuzas, las tortugas de agua del río Quilpo, sobre todo para nosotros muy sagradas. El zorro o atos, la liebre, las víboras, las abejas o las hormigas que representan el espíritu comunitario. Las corzuelas, ese espíritu de familia y a la vez el espíritu de libertad constante. Y las mariposas de la noche, que bueno, son muy místicas, ¿no? Y también, digamos, eso es en lo espiritual, ¿no? Pero para nosotros el buen vivir tiene muchas aristas. Un factor importante para nuestro buen vivir es la soberanía alimentaria. Ya lo hemos mencionado, estuvimos hablando de eso también en la columna pasada. Nosotros realizamos la recolección del algarroba, el mistol, el chañar, hierbas medicinales en abundancia. A partir de estos frutos de nuestro monte nativo, nosotros elaboramos subproductos, harinas, cafés, arropes. Y eso nos garantiza una medicina distinta y una medicina sobre todo con soberanía alimentaria, ¿no? La medicina que nos regala nuestro monte nativo también es un derecho consagrado constitucionalmente para los pueblos originarios, los herederos de este saber, pero no necesariamente dueños de este saber. El que es el dueño del saber, como lo hablábamos también en la columna pasada, es el territorio. Y a él nos debemos. En nuestro territorio las hierbas medicinales abundan. Y defender la integridad del monte es defender la soberanía en la medicina también. Muchas veces se interpreta que la defensa del bosque, del monte nativo, es solamente la defensa de los grandes árboles o las grandes especies o las especies más endémicas. Pero en realidad el monte es una unidad de vida integral. Eso es el territorio.
Me parece que ese es justamente, ¿no?, el contraste entre lo sectorizado, ¿no?, lo fragmentado, a lo inclusivo, a lo complejo de esa red, de ese entramado que no está separado, sino que va en la unidad y que, bueno, que es ahí donde se nos desconectó de la raíz a nuestra cultura occidental, digamos, ¿no? Ese concepto de territorio que vos estás haciendo hincapié. Culturalmente y con la acción de cada día de llevar, que no es un pedazo de tierra representado en un pedazo de papel que tiene dueño, sino que es un hábitat complejo, interrelacionado y que hace a nuestro ser espiritual, ¿no? También, que somos parte inherente y como nos vemos como un fragmentito separado, no logramos tener esa cosmovisión, ¿no? Ahí estamos heridos, me parece.
Exacto, estamos heridos y estamos hiriendo a nuestra madre tierra. No podemos aislar partes de ese cuerpo integral que es nuestra madre tierra. Es como si a nosotros nos seccionaran, de pronto nos sacaran por parte y pretendieran que siguiéramos vivos y funcionando igual por parte. Y no es posible, no es posible. Y en nuestra madre tierra todavía es un poco más complejo, porque la madre tierra está compuesta por distintos órganos, distintos elementos vivos, unidos entre sí por canales de energía. Esa energía a nosotros nos afecta de manera directa. Cuando la lesionamos, cuando la dispersamos, cuando la bloqueamos, nos estamos haciendo ese daño a nosotros mismos. Y es importante que seamos conscientes de eso. Pasa también que nosotros vivimos en una zona muy turística. Los turistas a veces entran irresponsablemente o sin saber a sitios sagrados, sin saber que pueden llevarse un poquito de esa energía de un lugar fuerte energéticamente a sus vidas o a sus territorios o incluso hasta dejar parte de su energía personal en esos lugares sin saberlo. Tenemos que cuidar también al turista, ¿no? Cuidar los sitios y cuidar al turista. Transmitirle ese sentido de responsabilidad, porque la educación espiritual es un tipo de educación que no está siendo asumida socialmente y que en un lugar como Capilla del Monte, como San Marcos Sierra, tenemos que asumir, tenemos que trabajar.
Está bueno, ¿no? Pero me parece que es nutrirnos de este concepto integrador para poder comprender eso, que no estamos separados los unos de los otros, del territorio, de nuestra madre tierra, ¿no? Ahí vamos a empezar a comprender, pero necesitamos cultivar esa conciencia que, bueno, que la tenemos, que esa es la herida que nos sangra porque la tenemos ahí súper cortada, ¿no?
Bueno, esa es la intención con esta columna, aportar un poco de reflexión sobre el tema, ir clarificando de a poquitos estos conceptos, pero son conceptos que se hacen vida, que se hacen acciones día a día. Y bueno, la intención es ir aportando muy de poquito. Para nosotros el buen vivir nos garantiza un pleno desarrollo individual y colectivo, ¿no? Porque es un desarrollo con integridad cultural para los pueblos. Necesitamos ese desarrollo con integridad cultural para Capilla del Monte y para la región.
Sí.
La idea es aportarlo desde esta columna, ¿no? Bueno, vamos cerrando nuestra columna, pero nosotros nos planteamos conceptos, ideas, leyes y también acciones concretas.
Bien, bien, nos gusta eso.
Para nosotros una parte esencial del buen vivir es la soberanía alimentaria. Para nosotros la algarroba es soberanía alimentaria y es buen vivir. Por eso hoy cerramos nuestra columna compartiendo una sabrosa receta en harina de algarroba.
¡Uy, qué bueno!
Vamos a compartir una receta de torta de algarroba. Los ingredientes son 200 gramos de harina de algarroba, 300 gramos de harina leudante, una cucharadita de polvo para hornear, 100 gramos de manteca, 200 gramos de azúcar, 2 huevos y una cantidad necesaria, no mucha, de leche. Ralladura de limón, pasas de uva, nueces, almendras, chocolate, lo que le quieran agregar. Mezclar primero los ingredientes secos, batir la manteca con el azúcar y las yemas, luego ir agregando las harinas alternadamente con la leche. Agregar la ralladura del limón, las nueces, las pasas de uva a gusto. Y por último, mezclar las claras batidas a nieve con movimientos envolventes. Llevar al horno por 45 minutos y desmoldar tibio. Se puede colocar también para decorar azúcar impalpable o chocolate de cobertura. Les garantizo que les va a encantar.
Oh, riquísimo. ¡Qué rico! Y a esta hora ya nos agarra un hambre bárbaro. Muchísimas gracias, Mariela. Muchísimas gracias por nutrir esa conciencia para sanar esa herida, ¿no? También que todos tenemos y que nos duele porque somos parte también de eso, pero generar la conciencia de la integración, de que no estamos separados del todo, que somos parte de eso, que somos parte de una historia y que está en nosotros también poder sanar y asistir en esa sanación colectiva también.
Bien, bien. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a Fede, que no está,
no
pero,
está hoy, pero está.
Pero que está siempre sí. Está. Fede siempre está, como el sol. Sí. Bueno, pero básicamente yo creo que el buen vivir es una decisión de vida, una postura ante la vida. Y la primera decisión es dejar de sufrir, dejar de padecer esto. Asumámonos como parte del todo y disfrutémoslo, vivámoslo. Bien.
Gracias.
Así que gracias a ustedes.
Muchísimas gracias.
Un abrazo
gracias.
Grande.
Pisaré la tierra que tú pisas. Pisaré la tierra que tú pisas.